tenemos ya a Sergio. Hola, Sergio.
Hola, sí, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Qué decís? Bien, bien.
Bueno, gracias por el tiempo y por estar con nosotros y contarnos, porque hoy vamos a hablar de el ñomo que nos dijiste que tu mamá había visto.
Oh, sí, sí, sí. Algo que yo decía, sí.
¿Qué, dónde fue?
Mira, fue más o menos hace 4 años atrás.
Sí.
En Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba.
Ajá, sí.
Ellos estaba mi mamá, mi hermano, el hijo de mi hermano y dos amigas más. Ajá. Ellos alquilaron una casa ahí cerquita de uno de los balnearios, ahí cerca de la del centro de
sí.
una casa con dos habitaciones, un pasillo, un baño y un comedor, un garaje. Ellos lo alquilaron por 5 días más o menos.
Se te escucha bajito.
A ver.
Ahí está mejor. A ver.
Hola, ¿ahí?
Ahí sí, está sí, bien.
Ahí está perfecto.
Ah, bueno. Bueno, sigo contando.
Sí.
Ellos se alquilaron ahí por 5 días en Santa Rosa Calamuchita, en una de esas casas.
Sí.
Y bueno, mi hermano y el hijo estaban en una pieza y mi mamá, sería la hermana y una vecina, estaban en otra pieza. Y la pieza que estaba mi mamá daba al baño. Cruzaba un pasillito y iba al baño.
Ajá.
¿Ahí se escucha bien?
Sí, sí, perfecto.
Bueno. Y bueno, pasó el primer día, todo bien, estuvieron ahí, fueron al río, fueron al centro, todo. El segundo día también. Y el tercer día, más o menos serían las 3 de la mañana, y mi mamá justo quiso ir para el baño, y bueno, ella al frente de la habitación estaba el baño, ¿no? Sí. Y había un pasillo largo que unía las dos piezas con el comedor.
Sí.
Y bueno, ella fue para el baño, y cuando fue a cruzar para el pasillo, miró por el lado del comedor y se encontró con un duende malo, porque dice que la miraba malo, y no supo qué hacer. La agarró prevenida y es más, le agarró tanto miedo que dice que el duende no rasguñaba para nada. Y ella estaba parada y lo miraba, y el duende la miraba a ella. Pero la miraba con malo, así. Pero no se le acercaba tampoco. Así que se agarró, se metió de vuelta a la pieza y no salió más toda la noche. Y no le dijo nada ni a mi hermano, ni a mi tía, ni a la amiga de ella que estaba en la habitación. Así que recién al otro día, a la tarde, nombró lo que le había pasado, y bueno, y mi tía dice, ¿por qué no dijiste? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué? No, dice, no se me dio, me quedé paralizado, y aparte después una vez que entré a la pieza, ya no quise salir más. Así que eso me lo contó más o menos al tiempo que vino ella de allá de Córdoba. Y después yo le quise preguntar hace un mes atrás, le quise preguntar de vuelta, y dice, no tengo nada que contar. Así que ese fue el tema con el duende.
¿Vos lo habías ido?
¿Eh?
¿Vos habías ido?
No, yo no.
¿Y la única que lo vio fue ella?
Mi mamá, sí. La única que lo vio fue mi mamá, porque fue la que se levantó al baño y fue cuando cruzó el pasillo y estaba el duende en otra punta mirándola.
¿Y te dijo, te describió cómo estaba vestido, cómo era?
¿Vos te acordás cuando me describió? Estoy hablando con mi señora, pero ella también estaba en el lugar.
Era como un enano, con cara de viejo malo.
Ah, dice que era como un enano con cara de viejo malo.
Sí.
Dice, la miraba fijo y ella se asustó, con cara de malo. Es más, estaba vestido así medio oscurito. pero no tan oscura la ropa, pero sí muy oscurito.
Ajá.
No se movía para nada, dice.
Sergio, te hago una pregunta. Sí. Ricardo, soy compañero de Carlos. ¿La casa de quién era?
La casa la alquilaban ellos.
La alquilaban.
Sí.
¿Y vos pudiste hablar en algún momento con los dueños? ¿Alguna vez le hiciste alguna
consulta? No, porque eso me lo contó justo... Es más, porque justo estaba mi tía, había llegado acá a la casa de mi mamá y dice, contame Sergio lo que te pasó allá ante la muchita. Y bueno, me contó esa vez. Bueno, pero aparte, mi mamá no es mucho de hablar así. Ella lo contaba asustada, lo contaba mal.
Sí.
Y aparte yo le pregunté hace más o menos, hace un poco le pregunté que me contara de vuelta y me dijo, no, hijo, así me dijo, no quiero hablar de lo que me pasó. Así que, no, yo no pude hablar con los dueños nada porque no sé la casa, mi hermano sí puede ser que conozca bien los dueños y la casa donde la alquiló, porque van siempre al mismo lugar casi.
Te preguntaba porque tal vez... los dueños pueden haber tenido algún comentario de algún otro inquilino y saber si es recurrente la historia o fue una casualidad.
Claro, ese también puede haber sido lo que ustedes dicen, pero la verdad que la historia es hasta ahí nomás. Más de eso no puedo decir más nada porque no sé.
¿Y cuántos días se quedaron en la casa?
Y cinco días, y eso más o menos le pasó al... Entre el segundo y tercer día le pasó.
¿Y una sola vez?
Una sola vez, no, y después aparte no se levantaba para ir al baño ni ahí. El susto que se pegó, ya no quería levantarse más.
¿Y no tuvieron ninguna...
No, ninguna anomalía, que le movían las cosas y todo eso? No, nada.
Claro, porque podía ser que haya... Que podía haber cambiado las cosas del lugar, o sentir ruidos...
No. Ella solamente dice que la miraba fijo, con cara de malo, y después ella se quedó paralizada y alcanzó a meterse de vuelta a la pieza y ahí no quiso salir más, y es más, no le contó nada a la hermana ni a la vecina que fue todavía con ella.
No vieron nada extraño al otro día. Al otro día no encontraron nada raro.
No, nada raro, no.
Bueno, te cuento. Sí. Resulta que una vez alguien me contó también. Bueno, viste, escuchaste el audio que te mandé del duende ese que a nosotros nos contaron. Fue acá en General Rodríguez.
El caso ese. La verdad que ese audio está buenísimo.
Está bueno y se nota que el muchacho estaba que no estaba mintiendo por cómo lo expresaba, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Es decir, que los duendes existen aparentemente, hay que ver cómo y cuándo se pueden ver o se dejan ver, ¿no? Vos sabés que este hombre me contaba que él también se había encontrado con un duende, era en Chile, que casualmente acá está Christian Rowe, que es de Chile.
Ajá.
Yo estaba en un chat, pero por sello, ¿viste? El que se usa como Handy.
Sí.
Una aplicación que se usa como Handy en un canal que se llama La Llave de los Misterios, que ahí di varias charlas también. Está la charla de tuya también, de tu caso. Y este hombre contaba que también se había encontrado con un duende malo. Vea la casualidad, ¿no? Porque yo tampoco sabía que había duendes malos y duendes buenos. Y él contaba lo mismo, que se había encontrado con un duende malo. Después dice que se peleó con el duende, pero no lo pude grabar, pero que tuvo así un intercambio. Y no sé, después que pasó un rato, dice que apareció un gato muerto. No sé si era el duende o el duende mató al gato. Pero también la particularidad que decía que era un duende malo. Y tengo otro caso que investigamos hace poco, acá cerca de General Rodríguez, en Moreno, en el dique Rollero, en Cascallares, que ahí ocurren varios hechos extraños. Hará cosa de un mes o 20 días, fuimos a investigar con otro investigador que se llama Cristian Soldano, que tiene un canal en en un blogspot tiene, que es muy bueno, tiene muy buenas investigaciones, muy serio. Y vos sabés que fuimos a una casa en donde pasan muchas cosas extrañas, la familia. ¿Y sabés cómo se llaman de apellido?
No.
Pucheta.
Ah.
No sé si vos tenés parientes por acá, por Moreno, pero dio la casualidad que se llaman Pucheta de apellido en la familia. Y estuvimos varias horas con esta mujer hablando sobre las cosas que le han pasado en la casa, una casa quinta, ¿no? Y vos sabés que, bueno, parece el rancho Skinwalker de Moreno, del dique Rollero, porque primero tuvo mutilación de animales, de gallinas, 12 gallinas que aparecieron muertas, sin sangre, de la noche para la mañana, en un gallinero que estaba todo cerrado hasta el techo, con alambre, ¿no? Con alambre de tejido. Huellas circulares en el pasto de uno de los terrenos y quemada la ligustrina en la parte de arriba del cerco de ligustrina del frente, el mismo día. Escucha ruidos en la casa a la noche, que se como que mueven los platos, como que hacen ruido con la vajilla, pero cuando baja no ve nada, está todo bien, pero escucha los ruidos. El marido también ha escuchado los ruidos, dice que las cosas le desaparecen y que donde la tiene que encontrar no está, y después al rato aparece. Bueno, como eso, nos contó un montón de cosas que le han pasado, que ha visto animales muertos, que aparentemente un perro negro grande los había matado. Vieron algo así como el chupacabra que pegó un salto muy alto. La cama una vez le levitó a la cama de los hijos, la cama Cucheta. Vieron un hombre con sombrero todo de negro. ¿Qué sé yo? Más cosas nos contó, que en un momento le entró como una niebla por la ventana en su pieza y hizo ver la figura de una persona. Y la casualidad, yo le conté, le digo, bueno, sí, pasó así, le digo, el cabo Pucheta, dice, nosotros somos Pucheta de apellido. La familia Pucheta. Mirá qué casualidad, claro. ¿No?
Yo soy Pucheta con dos T. Tengo pariente en Pilar, ahí en Ezeiza.
Sí.
Después en Castelar.
Bueno, Castelar y es Moreno.
Ah, puede ser entonces, puede ser. Bueno, nosotros justamente, anteayer, fuimos a la casa de un muchacho, y también lo mismo que me cuenta usted, a él le pasaba en la casa.
Mira.
Pero eso, supuestamente, vio que antes velaban a la gente. La gente que moría en la casa la velaban ahí en las piezas, en sí. Los lugares. Y bueno, y ahí justamente en esa casa que estaba el muchacho, nosotros estuvimos ahí y todo.
Sí.
Habían velado a tres personas que habían fallecido justo ahí, los parientes y todo.
En esa casa.
Y bueno, ahí también.
Claro.
Le aparecían. Él miraba el reloj y el reloj daba vuelta al revés. Dice que en una de las piezas él agarraba, cambiaba la temperatura, pero drásticamente, de muy frío a tibio, pero cambiaba. Después, ya varias veces veía una nena más o menos de 10 años, vestida de blanco.
Ajá.
Ahí en la misma casa. Sí. Han ido los curas para echar agua bendita, para hacerle un montón de cosas.
¿Y?
Es más, lo que pasa es que él tiene una historia aparte con la ex mujer que él tenía, que vivía en esa casa, que como que la chica atraía esta clase de cosas. Emma, no sé si quiere que le cuente un pedacito más.
Sí,
lo que
sí.
Él me contó.
Sí.
Esa chica tuvo un tumor en la cabeza y la llevaron a Buenos Aires. Uh-huh. Ahí justamente, no me acuerdo de la clínica que me dijo él, la operaron, la operación duró como 10 horas. Y la chica le decía, después que pasó la operación, le dijo a él que lo había visto dónde estaba sentado. Esa misma noche contó también que había la chica, ¿no? La que estaban operando.
Sí.
Es como que el alma salió y vio todo lo que pasaba alrededor. Le contó también que esa misma noche había llegado una persona con una apuñalada. Después, en ese mismo lugar también había llegado un bebé muerto. Él averiguó ahí en Aguarde, averiguó todo, y era real lo que la chica le había dicho al otro día, cuando después que la operaron y bueno, salió todo bien, o a los 2 días, más o menos.
Suele pasar eso cuando hay...
Y bueno, y él me contó algo que le pasó yendo en tren.
Sí.
Porque al otro día le dijo el médico a él que no podían hacer nada, que se fueran a dormir, que estuvieran tranquilos, que bueno, que esperaran. Y él agarró, tomó el uno de los trenes, de los subte.
Sí.
Y dice que había un... Le pareció raro, dice, porque eran como las 7 de la tarde y había un nene con guardapolvo blanco. Y dice que iba para Palermo. Y dice, el muchacho dice, qué raro acá en Palermo, dice, con guardapolvo blanco, porque la mayoría de los colegios son privados.
Claro.
Y dice que le decía, pero el nene le preguntó, dice, ¿cuál tren tengo que tomar para ir a Palermo? ¿Cuál subte? Y él dijo, ¿cuál subte? Y dice, ¿pero vos dónde sos? Y dice, yo soy de Merlo, pero ¿cómo es que estás acá y te vas a Palermo? No sé si era ahí cerca de Avellaneda donde él tomó el subte.
Sí.
Y le dijo, sí, pero yo voy a la escuela en Palermo. Y dice, ¿pero a esta hora? Sí, a esta hora. Entonces, bueno, el muchacho como estaba así pensando en la persona que había operado.
Sí.
Salió caminando. Cuando salió caminando, dice, pues yo voy por ese lado. Voy para el lado de ahí, de la Plaza Mayo, no sé qué tiene que hacer. Y dice, bueno, dice, ¿querés venir conmigo? Yo te acompaño. Bueno, dice el muchacho, el pibe, de más o menos tendría, sí, más o menos 8 años, 9 o 10, por ahí. Le pareció raro porque andaba solo. Y dice que en la plaza donde está estaba el zoológico, ¿cómo se llama? No sé si ustedes saben.
Plaza Italia.
Ahí, en Plaza Italia. Dice que el nene, cuando estaban llegando a Plaza Italia, dice, acá me tengo que bajar. Y el muchacho lo quedó mirando y dice, bueno, dice, pero yo no estoy acá, dice, porque dice, tengo que bajarme esta plaza acá en esta parada, dice. Yo estoy acá, dice, porque yo sé, dice, que usted, dice, es de La Pampa, yo sé que usted la operaron, dice, a un ser querido suyo. Dice, ¿y cómo sabe vos? Dice el muchacho. Dice, porque yo soy tu ángel, dice. Y te vengo a decir, dice, que no te preocupes, que la, dice, que te va a salir bien de la operación y que se va a salvar. Que todo le va a ir bien. Dice, pero ¿cómo puedo hacer para contactarte, para contactarte a tu papá, a tu mamá? Dice, dejo un teléfono. Y dice que sacó un papelito del nene y escribió, dice, el movimiento, el subte, escribió, dice, el número de teléfono. Y, pero dice que lo escribió intacto, como si no tuviera nada. Como dice, si vos vas parado en el subte y vas escribiendo, algo tenés que tener de mal cuando escribís.
Claro.
Y dice que me pareció también raro de que el teléfono que le dio estaba impecable en el papel. Y bueno, pasó, se salvó, re bien, y él hizo llamar, o dice que lo llamó otra vez al mismo teléfono que le dio, y dice que nunca le dio, y dice, y bueno, y eso es lo que le pasó en esa historia en el subte.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, sí, yo lo cuento aquí porque lo conté antes de ayer y por ahí, pero yo le presto atención, pero por ahí me olvido después de lo que me cuenta. Como no tenía pensado contarlo tampoco.
Muy interesante. Así que
porque fue así, yo justamente fui a hacerle un trabajo allá en la casa y estaba arreglando el lo que es la canilla del lavamano. Sí. Y yo justo me senté ahí en arriba de puse la tapa de inodoro, me senté ahí para arreglar el vástago. Sí. de la canilla, y él se sentó así casi al frente mío, y bueno, y yo le empecé a contar más o menos lo mío, le empecé a contar, y él dice, bueno, yo te voy a contar algo, dice, porque si a vos te pasó, dice, cosas, dice, yo también, dice, te voy a contar lo que me pasó a mí, y me empezó a contar todo eso.
¿Y él vive por allá, eso, en General Pico?
Sí, él vive en General Pico, sí. Bueno, y tiene otras cosas más para contar. De lo que le ha pasado ahí en esta casa, porque tiene una historia todo esto con la ex esposa, tiene toda una historia ahí que él, bueno, la cuenta mucho mejor que yo porque le pasó a él, ¿no?
Claro. Bueno, te cuento.
Sí, yo privado después le puedo dar el teléfono, ustedes.
Sí, quieren, sí, ¿no? Sí, cómo no, después lo contactamos si quiere contar. Vos sabés que esto que vos decís, primero, la chica tuvo un viaje astral, es decir, salió de su cuerpo y vio todo lo que pasaba alrededor mientras la estaban operando. Salió su espíritu, su alma o su parte energética. Eso se llama viaje astral porque hay personas que han visto las cosas que pasaban desde arriba cuando la estaban operando, cuando estaban por morirse, cuando eran operaciones graves, ¿viste? Y hay otro caso que investigó el grupo que yo estoy, el grupo de hemisferios, pero yo en ese momento no fui en una casa en Capital Federal, por Devoto creo que era, que era también una familia, un matrimonio con un hijo también de 8 años, con un tumor en la cabeza. Los dos padres médicos, buenos médicos que trabajaban en hospital y en clínicas privadas, y qué pasaba en la casa, aparecían las botellas dadas vuelta, los cuadros aparecían dados vuelta, había ruidos extraños, eso lo estuvimos hablando, mira, casualmente el sábado pasado en una reunión que hicimos, que Daniel López estaba contando que le había ido, incluso yo le había prestado un aparato que tengo que mide electromagnetismo y microondas, y le sonaba en la pieza del chico, captaba esas ondas, y después lo operaron, fue una de las operaciones más, creo que era la primera operación que hacían de ese tipo al chico, y después falleció, al tiempo falleció. Pero aparentemente él era el que producía todos los fenómenos ahí en la casa. Tiene que ver también, fíjate vos, porque tenía un tumor en la cabeza.
Bueno, discúlpeme que yo lo interrumpa.
No, dale.
Bueno, y dice él, el muchacho, desde que, porque él se separó después, hace más o menos 3 años atrás.
Sí.
Y dice que desde que se fue, la chica esa que operaron, sí, dice que desaparecieron todos.
De todos lados.
Todas las cosas anormales que estaban en la casa.
Claro.
Es más, dice que no crecían las flores.
Claro.
Las plantas. No le traía planta para que crezcan ahí, no crecía ninguna. la chica, él dice que es esquizofrénica. El tumor le generó eso. Vos también seguías contándome porque yo eso no me acordaba.
Sí, sí. Bueno, fíjate que acá pasó lo mismo. El tumor te genera, quizás te toca algún punto en el cerebro que te hace despertar estos fenómenos paranormales que uno no los puede dominar por ahí, y ocurren estos hechos.
Sí, y bueno, dice que justo me está contando mi señora que la chica veía cosas que iban a pasar.
Sí.
Pero bueno, por eso le digo que esto está más que nada para que si el muchacho quiere contar, yo no creo que tenga problema.
¿Cómo no?
Él le va a saber contar bien todo lo que le ha pasado ahí a él realmente. Pero él me contó a mí, como yo digo, me contó a mí porque justo empezamos a hablar y bueno.
Claro.
Él dice, mira, yo sé que a vos te pasó esto, esto, aquello, y nos sentamos ahí y me empezó a contar
¿cómo de
lo que le ha pasado a él.
Después no,
porque dice que la gente por ahí no te cree, dice, si no te pasa a vos,
podés
contarle con otro para que te crezca, te crean a otra persona, si no, no pasa nada.
Y sí, vos viste cómo es esto, no podés hablar con cualquiera sobre estas cosas, porque hay mucha gente que no cree, o que no conoce, o que no está informada de que ahí ocurren estos hechos anómalos, y le ocurre a gente. Por eso, porque lo que ella veía que iba a pasar es otro fenómeno paranormal que se llama precognición, que se adelanta a los hechos, ¿no?
Claro, porque también yo le conté algo que me había pasado a mí cuando tenía más o menos 18 años.
Sí.
Mi hermano, el más grande que yo, él trabajaba en el ferrocarril y le había dado una casa de esas que le prestan el ferrocarril a los que trabajan en su entonces, ¿no? Eso yo le digo en el año 94 más o menos,
94-95.
Ajá. Y él trabajaba justamente, fumigaban las vías y andaban en las camionetas con los fumigadores. Entonces sabía estar 10 o 15 días afuera. Y él tenía la casita de él, que era de madera, tenía un galponcito, un baño afuera, y después tenía un vagón, que le habían sacado la rueda del vagón, y lo tenía como si fuera de depósito, grande, un vagón grande, eso de madera de antes. Y bueno, y él me propuso, dice, ¿vos querés venir a cuidarme la casa? Yo te presto el galponcito y ahí te armás lo que vos quieras. Así que él tenía justamente una cama y tenía una mesa que le sobraban y me la dio a mí y yo me quedaba ahí. Y yo le había hecho un divisorio a galpón, en dos. Y bueno, entonces, y a lo que era el vagón que estaba, no tenía las dos ruedas, yo lo había limpiado todo y le había hecho tipo un gimnasio casero.
Sí.
Y por ahí iba con amigos, igualmente iba con uno o dos, porque a mí no me gustaba que fueran así mucho y hicieran lío. Entonces, como era medio estricto en ese sentido, y siempre andaba con un solo amigo, sí. Y bueno, más o menos una noche era de primavera, más o menos. El galpón que yo estaba daba atrás de la que pasaban las vías. Y era más o menos de la noche, que yo digo, más o menos primavera, y yo tenía costumbre de dejar el ventilador prendido, pero no que me diera a mí, sino escuchar el ruido. Y la tele chiquita, una tele chiquita que me había dado mi hermano de 14 pulgadas, la tenía prendida. Pero igual, en el divisorio igual me daba oscuridad.
Sí.
Y más o menos tenía las, no sé, las 3 de la mañana. Y me despierto, miro así para la parte que era el divisorio, que era como si fuera, había quedado como una puerta, y veo como si fuera una persona, todo negro, no se le veía la cara, nada.
Una silueta.
Una sombra, una silueta de una persona. Sí. y me asusté.
Sí.
Cerré los ojos y cuando abrí de vuelta no estaba más.
Ya no estaba.
Y yo digo, debe ser mi amigo. Porque se parece, mi amigo se había ido, se había quedado ahí en el comedorcito y miraba la tele.
Claro.
Y digo, yo debe ser mi amigo que está ahí. Pero ya se me había puesto la piel de gallina. Porque era medio algo inusual ver algo todo negro y solamente tenía forma de persona, pero no se le veía la cara, nada, todo negro. Uh-huh. Y bueno, entonces agarré, me bajé de la, puse un pie en el piso, el otro pie, y me le acerqué así medio cuidadoso a la parecita esa que yo había hecho y me asomé para el lado del comedor. No había nada. Ahí ya me quedé un poco medio como asustado. Al otro día viene el chico este y le pregunto, ¿vos estuviste anoche? Porque él tiene una llave. No, dice, no estuve en toda la noche. Y no le conté lo que había pasado. Entonces me quedo ahí, me quedé con la duda, me quedé con la espina, no le conté a nadie. Y mi hermano habrá venido a los 5 o 6 días, vino, y le digo, Juan Carlos, dice, le digo, ¿alguna vez pasó algo acá? ¿Te enteraste de algo? No, porque que yo sepa, nada raro, no te pasó nunca nada raro. No, dice. Ah, dice, ¿vos te acordás en el tiempo de antes, le decían croto a la gente que andaba así, vagueando, ¿no?
Sí.
Y dice, ¿vos te acordás del croto tal? Sí, me acuerdo, digo yo. Bueno, ese se murió acá y se atrae al galpón, dice, murió ese, lo agarró el tren. Y ahí me quedé con la... Yo, para mí, era el espíritu de él.
Bueno, sí, la filosofía dice que las personas que mueren en circunstancias así, como que en accidentes, dicen que tardan más en despegar sus almas, sus espíritus, porque es algo que no está programado, no es como una enfermedad que vos tenés, que ya más o menos se sabe que vas a morir o de viejo, pero... Cuando son estas muertes impredecibles, se dice que la mayoría de los accidentados aparecen. Es otra hipótesis, ¿no? Mucha gente los ve y hay casos de muchas personas que se han suicidado o que tuvieron accidentes y que los parientes dicen verlos por un tiempo, ¿no? Quizás le falte un tiempo más para despegar. Puede ser.
Sí. Y bueno,
es muy interesante. Lo que vamos a hacer después, nos contactamos y vamos a ver si para el miércoles que viene podemos tener a este muchacho que nos cuente esa experiencia interesante del ángel guardián.
Qué tema, bueno. ¿No? Bueno, hay mucha gente que cree en el ángel guardián.
Claro.
Aparte, hay otras cosas que le han pasado a él. Él sí. Me contó algo nada más.
Bien.
Me dijo, mirá, no sé si tengo que contar todo lo que pasó acá dentro de esta casa, y dice, es para largo.
Vos hablale, decile si quiere charlar con nosotros, que lo yo, si no tiene problema, lo llamamos.
Sí, yo lo voy a contactar, le voy a mandar un...
Bárbaro.
Hablar con él para ver qué dice.
Bueno, acá están conectados Cristian Rowe, de Chile, Andrés Segovia y Esteban Lingeri, del Grupo Hemisferios. Está Killer Son y Aldo Barroso. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo va? Acá Aldo, es verdad lo que dice. Si esa persona que dice que se peleó es de suponer que el supuesto duende estaba perfectamente materializado y no una aparición, claro. Como que estaba materializado ese duende, porque no era un fantasma o una aparición, porque si él contaba que se peleó y que era un duende malo, Y después, Christian Roth dice algo interesante. Dice que hay un libro que se llama El Proyecto Omega, ya lo había dicho la semana pasada, o fue otro programa que lo dijo, que hace un estudio en la similitud entre la experiencia cercana a la muerte y las abducciones. Y que ahí se plantea la teoría que le llaman guardianes del umbral. Interesante, voy a ver si lo consigo ese libro, me interesa ver cómo unen experiencias cercanas a la muerte con las abducciones. Interesante, muy interesante. Bueno, esta mujer que también se llama Pucheta, del dique Rollero, también había visto ese ser oscuro con sombrero, dice, parado al lado de un árbol, pero que no se le veía la cara, que se le veía la forma, como la forma de una persona, que tenía una capa negra, y lo vio por un momento al ser ese, ¿no? A ese ser oscuro. Pero también pueden ser apariciones, qué sé yo. Pasan tantas cosas que uno no sabe a qué atribuirlas, pero que pasan. Quizás tenga todo que ver con lo mismo, ¿no? Porque hay una teoría que es la teoría de Caravaca, la teoría de la procedencia del fenómeno ovni, que lo llama la teoría de la distorsión, y él junta todos los hechos extraños, que para él son todo lo mismo, los ovnis, los extraterrestres, el Sasquatch. Sí. Los fantasmas, los fenómenos paranormales, sí. Las hadas, los gnomos. Él piensa que todo eso corresponde al mismo universo encantado, ¿no? Al mismo tipo de fenómenos que se manifiestan de distinta forma, pero que pueden provenir del mismo lugar, ¿no?
Algo que no percibimos con los sentidos.
Claro.
Bueno. Y después están, para mí, ¿no? Porque a mí me pasó, son los que te tocan.
Sí.
Los que te tocan, los que te hacen contacto.
Sí, como que a veces sentís que algo te toca, que alguien te está tocando.
Sí. ¿Por qué le digo? Más o menos a las 3 semanas o 4... de todo lo que me ocurrió a mí, después que ustedes vinieron, ¿se acuerda que vino usted?
Sí.
Bueno, más o menos, yo no sé bien, usted vino la semana o las 2 semanas, sí. Pero bueno, más o menos, póngale un mes, sí. Pero que después que vino usted.
Sí.
Yo estaba durmiendo porque yo me sentía, en ese momento me quería aislar de todo.
Claro,
de todo.
Claro.
Quería estar solo, aislado, como que... Sí. Hasta que, imagínense que mi apellido es como que estaba, no quería que ni siquiera se escuchara mi apellido, es como que estaba deshonrado mi apellido.
Sí, sí,
tenía bronca conmigo mismo.
Entiendo.
Yo por ahí decía Pucheta y no me gustaba, no sí, me pasaba sí. Eso. Y bueno, yo estaba durmiendo, así estaba mal y estaba durmiendo así justo la siesta, era en verano. No sé si era verano, hacía calor y tenía el ventilador prendido, y usted sabe que tenía costumbre de dormir con la mano afuera de la cama, ¿no? Con la mano así colgando afuera de la cama, con la mano abierta, y usted sabe que, pero siento clarito, hasta escuché el golpe que pega cuando le hacen la palmada,
sí.
Como que le pegan con la mano abierta a la mano suya,
sí.
Y hace ese ruido de palmas fuerte. Siento ese ruido, lo escucho y siento la mano ardiendo. Entonces me despierto y me queda la mano ardiendo. Entonces yo, enojado, voy a la cocina y justo digo, ¿quién fue que me pegó? ¿Quién? No, dice, pero que si nadie entró a la pieza, nadie te hizo nada. Y yo digo, pero miren cómo tengo la mano colorada, porque tenía la mano colorada. No, dice, pero si nadie te hizo nada, nadie te pegó. Y bueno, también eso me quedó porque sentí el golpe, no es que vi, lo sentí.
Interesante.
Y la mano, y aparte tenía la mano colorada.
Claro. Bueno, hay casos de personas que les quedaron marcas, por ejemplo, en el antebrazo, como de 5 dedos, marcas rojas, calientes, como que algo lo tocó, que tenía mucha temperatura, y le quedó las marcas. He visto a varios testigos con esas marcas, que dicen también que les pasó algo así, que no saben qué o cómo le quedó esa marca. Incluso había quedado la misma marca sobre un mueble. Porque lo de la temperatura también tiene que ver. Viste que vos contabas que el muchacho había contado que la temperatura variaba, que subía, que bajaba, que hacía calor, que hacía frío. Bueno, en los casos ovni es normal que la temperatura varíe, y en los paranormales también, y un supuesto olor a azufre o a ozono también se siente en cuando se están por realizar este tipo de casos, ¿no?
Sí.
Eso es interesante porque también tenemos mucha casuística de eso, de los olores y de los cambios de temperatura. Generalmente se enfría el lugar, baja la temperatura. Así que bueno, Sergio, agradecido, no te queremos hacer perder más tiempo, muy interesante la charla, espero que les guste el programa, y te dejamos porque ahora vamos a tener a otro investigador de allá de Neuquén, que tiene casos de ovni y tiene casos de paranormales ahí en la provincia de Neuquén. Vamos a escucharlo también a José Freund. Te agradecemos y después nos comunicamos con vos para ver si podemos hablar con este muchacho, que nos parece algo muy interesante también.
Sí, la verdad que sí, porque yo lo escuchaba a él. Es más, cada vez que me contaba, y estaba mi esposa también al lado, porque después nos hizo entrar a la casa.
Sí.
Y se le ponía la piel de gallina y se ponía colorado así de como que dice, mira, me acuerdo, y se me pasa esto.
Mira.
Y sí. Mira.
Tuvo la experiencia de que al no estar más con su pareja, los fenómenos ya no se producían.
No, en esa casa no.
Ahí ya tenía la prueba de que siempre hay una que es la persona que hace de receptor de estos fenómenos, ¿no? O sea, el emisor es el fenómeno y el receptor es el que lo capta, el que en ese momento está en condiciones de captar estos fenómenos. Y bueno, quizás lo del tumor tenga algo que ver.
Sí, puede ser.
Sí. Bueno, acá Cristian pregunta si conociste al cabo. Al cabo que tuvo el contacto en Chile.
Si yo lo conocí.
Sí.
No.
Te llamó tampoco, nunca.
No, porque en realidad, después de que vino usted, habrá venido. Es más, yo tendría que preguntar a usted cómo me vio en ese momento, porque yo nunca le pregunté cómo me vio en ese momento.
Sí.
¿Qué vio de mí? ¿Qué es lo que usted, no sé, la impresión mía, ¿no? Porque usted me vio en ese momento. Sí. Y bueno, usted no lo conocía, no conocía a la gente que vino también con usted mismo. Sí. Ahí en ese momento.
Y estabas, lo vi más. Te cuento, estabas alterado, se puede decir, nervioso. Nos preguntabas, ¿ustedes me pueden explicar qué es lo que me pasó? Porque nosotros te habíamos contado otros casos que habíamos investigado también de policías, porque vos no entendías nada, no entendías qué era lo que te había pasado, no te acordabas de muchas cosas de lo que te había pasado. Sí nos dijiste que habías perdido vista, que te habías tenido que hacer anteojos. Estuvimos 2 días, creo que fue una noche que nos quedamos unas horas y al otro día también volvimos. Y bueno, era eso. Yo tengo la grabación de todo lo que hablamos, que en el día que nos encontremos te doy una copia, porque ahí en ese momento estabas, porque no hacía mucho que te había pasado eso y no entendías qué era lo que te había pasado, no comprendías mucho. Incluso hubo compañeros tuyos que nos contaron que ellos también habían tenido hechos así extraños, pero no querían contarlos en público, ¿no? Claro, incluso sí. Nos contó Marcelo de que también él vio un par de veces las luces, que él vio como un animal que se le cruzó delante de la camioneta, que él se bajó a buscarlo pero ya no lo encontró, con un animal grande, negro.
Claro.
Sí, me acuerdo de eso.
Bueno, eso ya es para hablar ya, y porque es lo mismo que a mí, casi lo que me pasó también a mí, eso del animal negro que dice él, bueno.
Sí.
Pero por eso yo quería saber desde su punto de vista, que usted qué pensó en ese momento.
Pensamos que algo te había pasado que no se podía comprender, como otros casos que hemos investigado, que por la forma en que vos estabas, no estabas mintiendo ni nada por el estilo, porque además dentro del caso hubo muchos hechos anómalos, extraños, como que apareciste seco, con el pantalón fuera de los borcegos, con esas marcas en los pies, las huellas que había mucha distancia de una a otra. Todos esos hechos te dan la pauta de que pasó algo extraño, que no lo podemos codificar, porque que dejaste todas las cosas ahí tiradas, hasta la pistola despiezada. Es decir, algo que quizás a vos te mandó a hacer todo eso, pero después aparecieron todas estas otras pruebas en donde llamaba mucho la atención. Por ejemplo, vos desapareciste como 19 horas. ¿Dónde fuiste al baño? ¿Comiste? ¿No comiste? Todas esas preguntas yo me hacía también. Estabas hidratado, según los médicos, quiere decir que en ese tiempo vos tuviste que haber tomado algún líquido, porque si no hubieras estado deshidratado después de tantas horas, y si es que caminaste esos 19 kilómetros, y que vos al ver algo desde arriba y que te parece que estás pisando algo que no está en el piso, todo eso forma un montón de hechos extraños que da la pauta de que es un caso de alta extrañeza y de alta credibilidad, siendo un policía, ¿no?
Claro. Usted, por ejemplo, yo le pregunto, ¿no?
Sí.
Yo había entrado en el turno con otro compañero, no era Marcelo.
Sí.
Era Pedro, el que siempre ganaba conmigo, porque Marcelo era de, no era del
no, era de
lo que es la institución. Sí, él no era del grupo nuestro, él era de la del grupo de, él estaba en la tercera. En la segunda,
sí.
De la jurisdicción de la segunda. Nosotros éramos abigeato en sí.
Sí.
Y yo salía con Pedro.
Sí.
A las 10 yo volví a base, yo salía de las 7 y media a las 10. A las 10 yo volví a base y Pedro salía de las 7 y media hasta las 10 salía en la camioneta, y bueno, después lo encontrábamos.
Sí.
¿Por qué yo llamé
a Marcelo?
A Marcelo y no a Pedro. A Pedro. ¿Por qué? Es decir, yo pienso, ¿no? Y se lo replanteo a usted y a ustedes, ¿no? Me dieron tiempo a que no me encontraran. Uh-huh. ¿Entiende? Porque si yo llamo a Marcelo, que Marcelo estaba en la casa, estaba de flanco. Ese lapso que llegamos. Yo llamo Marcelo, ese es el lapso que ellos me dieron tiempo para que no me encontraran a mí.
Claro. Sí, sí, puede ser también que todo tenga un porqué, ¿no?
Sergio, y ya que estamos, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Vos crees que lo que te pasó a vos fue algo al azar o vos en ese momento estabas con alguna situación personal que te haya favorecido o haya provocado que a vos te pase eso?
La verdad que no sabría responderle, porque la verdad que no.
Vos estabas llevando una vida normal, digamos, no estabas como, ponele, investigando este tipo de cosas, estabas en algo más espiritual.
Es como yo dije una vez, yo me había comprado la cámara esa que ya tenía, infrarroja y nocturna.
Sí.
Me había comprado la cámara más que nada para filmar si pasaba, para tener como si fuera algo, algo de nosotros, algo testigo. Si pasaba un abejeato en el campo, si había un accidente.
Bueno, pero vos entonces estabas con una.
Algunos problemas con las cazadoras.
Estabas con algún interés, digamos, entonces. ¿Tenías alguna?
No, para nada, para nada. Es más, nosotros las luces anteriores que veía con Pedro y que. Porque con Pedro vimos las luces anteriores, una luz roja que es la que la empezaba a perseguir y te desaparece. La vimos anteriormente y es como que, no sé, a nosotros nos parecía raro, pero a la vez curioso.
Está bien.
Porque, imagínense, nosotros teníamos armas, teníamos escopeta, teníamos la pistola. Es más, yo ya había hecho el curso de grupo especial y no tenía miedo. Es como que, para mí, era lo mínimo eso, ¿no? Que sabían manejar todas las clases de armas. Sabía salir de lugares con. Usted imagínese, cuando yo hice el curso de grupo especial, cuando se amotinaban los presos, íbamos nosotros a sacarlo, y o cuando había atrincherada a gente o algo en especial, íbamos nosotros. Así que imagínese que para mí eso no era nada en ese momento.
Eran la fuerza de choque.
Claro, sí. Bueno, que después yo renuncié a lo que era el grupo especial, porque en sí el grupo especial en Pico no estaba creado. Era una, como que se dice, era un proyecto del grupo especial. El grupo especial estaba creado en Santa Rosa, era el único lugar.
Y después, después de sucedido esto, perdóname que te corte, porque si no me olvido.
Sí, sí.
Cuando vos en confianza hablaste con algunos compañeros tuyos de la provincia o de algún foro, de alguien, con alguien que te reúnas por ponerle por Facebook, ¿alguno se animó a contarte si le ha pasado algo parecido? Como que se soltó y pudo decir, bueno, ya que vos te animás a contar y que viviste lo que viviste, te puedo contar algo. ¿Tenés algún relato de esos? O te, sin dar nombres por ahí, pero...
No, el único que me contó a mí que le pasó fue Marcelo.
Uh-huh.
Que vio como un fuego en el medio de la ruta y que él como que se elevó. El único, porque yo en sí no he hablado con gente así con cosas, con lo que me ha pasado a mí parecido, o sí, no he hablado, ¿no? Yo digo la verdad. Después de que se fue Carlos, el que está ahí,
Carlos.
Después Carlos. Después habrá venido dos o tres veces Quique Mario, y después dije a Quique Mario que no quería hablar más con él, porque yo pensaba que lo que yo le decía a Quique era como que, no es que me estaba traicionando, es que yo lo veía como que iba, le decía todo a los jefes, y porque él me decía, no, pues yo te voy a ayudar, porque yo esto, aquello, y nunca me ayudó en nada, sino que él iba y...
Claro.
Pero bueno, eso es otro caso aparte, ¿no?
Es otro tema.
Y después de ahí, después de la última vez que tuve conversación así, fue con Quique Mario, y bueno, hablé con nadie más. Hasta, ahora en las vacaciones de julio, que fui a Capilla del Monte, que fuimos para ascender el Cerro de Torco con mi esposa y la hija de ella más grande y el yerno, y ahí fue cuando fuimos a parar a la casa de Claudio Chena, que no sabía yo, Claudio Chena también,
sí.
No tenía ni nada, pero nada de Y bueno, ahí fue cuando empezó todo esto que empecé a hablar. No es que yo agarré y me quería presentar en cualquier lugar, en todos los programas, además.
Y si tuviste 15 años que no, claro, no quisiste saber nada.
A mí me
nada,
llamó, en ese momento, nadie. Me llamó Fabio Serpa, que fuera del programa, quiso venir en donde yo estaba, yo dije que no. Me llamaron gente de España, gente de la televisión, me acuerdo, no sé si era de Canal 9 también, de lugares importantes, yo dije que no. Mire que si yo para hacer, por eso por ahí, hay veces que por ahí escucho a gente como que yo quiero hacer ahora policía, no, nada que ver, yo no quiero hacer nada de nada. Para mí fue algo ahora imprevisto, algo que pasó porque pasó, y bueno, por eso estoy hablando también con ustedes, porque es como que ahora estoy más tranquilo, pero en realidad fue así.
Está muy bien.
Bueno, te vamos a llamar otro día y seguimos charlando, Sergio.
Sí,
¿qué
sí.
te parece?
Sí.
Dale.
Muy bien, Sergio. Bueno, de mi parte, gracias. Muy agradecido por predisponerte a contarnos. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más en detalle cuando ya estés más convencido de que podés responder todas las preguntas, porque uno se pone muy curioso y por ahí ser insistente no es lo mejor.
Sí, que lo que pasa es que usted imagínese que yo estuve 19 horas que no me encontraron.
Seguro.
Claro. ¿Qué pasó en esas 19 horas?
Claro, es mucho tiempo.
Claro, sí.
Sí. Así que bueno, gracias, Sergio, saludos a tu señora y ya nos veremos en algún momento y te volvemos a llamar. Y después te pedimos el teléfono de este muchacho.
Bueno.
Gracias. Sí. Hasta luego.
Buenas noches.
Hasta luego.